El hongo Candida auris puede causar una enfermedad grave en pacientes hospitalizados. Las infecciones por este hongo pueden ser difíciles de tratar. Para conocer más sobre este hongo, Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, nos ha preparado la siguiente entrevista.
Apreciados escuchantes de la ciencia en nuestras vidas, en un artículo publicado en The Guardian se afirma que estamos en una edad de oro para los microbios, y aunque la mayoría son beneficiosos, lo cierto es que estamos siendo atacados por algunos miembros de la comunidad microbiana. Unos ya conocidos, pero otros aparecen de forma misteriosa. El caso más actual es el SARS-CoV-2, responsable de la última pandemia. Pero hay otros actores, aparentemente secundarios por su trascendencia cuantitativa, pero igualmente con capacidad mortífera. La levadura Candida auris es un ejemplo. Para conocer a este hongo, vamos a conversar con el doctor Eulogio Valentín, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia y académico de la Academia de Farmacia de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Eulogio.
Hola, buenas tardes, Lucas.
Cándida, ha habido muchas enfermedades patógenas producidas por levaduras de la especie Cándida. ¿Qué diferencia a esta nueva levadura, Candida auris, de las anteriores?
Si hablamos desde un punto de vista sanitario, lo principal es su gran transmisibilidad, es decir, se comporta prácticamente como una bacteria, y también lo difícil que es el diagnosticarla, más que diagnosticarla diría yo identificarla, y también el que es resistente y algunas de ellas panresistentes a los antifúngicos que tenemos nosotros. Desde un punto de vista práctico, también podríamos decir, respecto de otras cándidas u otras especies de levaduras patógenas, que Candida auris es muy resistente a los desinfectantes habituales que se suelen emplear y que además aguanta durante mucho tiempo sobre superficies inertes, cosa que otras especies de género cándida u otras levaduras patógenas no lo hacen.
Esta levadura tiene una aparición reciente desde el punto de vista clínico. ¿Podríamos explicarnos un poco cuál es su origen?
Eso me gustaría a mí saberlo, ¿cuál es su origen? Una excelente pregunta. La verdad es que el primer caso que aparece en la literatura es en el año 2009, en Japón. Y a partir de aquí empezaron a estudiarse las distintas colecciones que hay de levaduras a lo largo del mundo y no se identificaba Candida auris. Ahora bien, sí que se han identificado un caso en el año 1996 y otro en el año 1997, uno de ellos en Corea, el otro ahora en estos momentos no lo recuerdo, y otro en el año 2008. Pero anteriormente, y ya te digo, en todas las colecciones de cultivos tipo que hay, antes no se había identificado Candida auris. Y lo curioso, ¿cómo se origina Candida auris? Son todo especulaciones lo que hay. No hay realmente una teoría que afirme de esta manera ha aparecido Candida auris. Pero lo que más nos sorprende también es que Candida auris haya surgido casi de una manera simultánea en distintos continentes. Y además es clonal de los distintos clados que se han identificado cuando han surgido, por ejemplo, pues en Europa, pues son de un determinado clado, o en Sudamérica, pues son de otro determinado clado, y han surgido, como te digo, prácticamente a la vez. Y eso pues es una cosa realmente muy curiosa y que nos extraña a los investigadores y también a los clínicos, claro.
¿Podrías hacer un pequeño inciso y decir que es un clado?
Un clado es un conjunto de microorganismos, todos los cuales se parecen genéticamente. Podríamos decir que tienen un padre en común, por decirlo de alguna manera. Por eso digo que se han identificado cuatro, un quinto que está un poco ahí en equilibrio.
Desde el punto de vista clínico, ¿qué importancia tiene esta levadura nueva?
Primero, que coloniza muy rápidamente. Se han descrito casos que en apenas 4 horas ha pasado de un paciente a otro. Pero estamos hablando de colonización. Se comporta casi como si fuera una bacteria a estos niveles. La gran importancia que tiene es que su alta letalidad. sobre todo en ambientes UCI, es decir, unidades de cuidados intensivos, y en enfermos con pluripatologías. Por ejemplo, también ha habido un aumento ahora en el caso de la pandemia COVID. Han habido, como digo, un aumento no excesivamente importante, pero sí significativo de esta especie de cándida. Su mortalidad es muy elevada, roza el 60% en algunos casos, y como comentaba anteriormente, hay panresistencias. En aproximadamente un 4% de los aislados a nivel mundial no hay ningún antifúngico que pueda atajar la infección causada por Candida auris. Por lo demás, pues es como cualquier otra cándida, es decir, fundamentalmente es candidemia, lo más peligroso, pero que también puede causar cualquier otro de candidiasis. Pero lo fundamental, como decía al principio, es la alta transmisibilidad que tiene. Coloniza muy rápidamente y además puede permanecer durante mucho tiempo en el cuerpo humano, sobre todo a nivel de fosas nasales, axilas, ingles, en ambientes que son salinos, porque al fin y al cabo son de las zonas que más se suda, tanto axila como ingles, y son ambientes salinos, lo cual podríamos deducir algo de su origen o de dónde puede haber surgido.
Sí, en cuanto a esto de su origen, parece ser que se han encontrado levaduras de Candida albicans en espacios salinos, que además tiene una característica que no tienen Candida auris, que es su fuerte resistencia a antibióticos. ¿Podía ser este su origen, que estuviesen ahí y nos identificaran?
Cuando te referías a albicans, supongo que te referirías a auris, y cuando te referías a auris, te referías a Candida, ¿no? Hay hipótesis que dicen que han surgido en marismas, en ambientes que son unos ambientes salinos, y que debido pues a diversas mutaciones, cambio climático, etcétera, etcétera, pues se ha adaptado a estos ambientes salinos y se ha adaptado también a elevadas temperaturas. No olvidemos que Candida auris es capaz de crecer a 42 grados centígrados. Una levadura no es normal que crezca a estas temperaturas. Está claro que su velocidad de crecimiento no es como a 37 o a 28 grados centígrados, pero puede hacerlo a 42 grados centígrados, como decía, y aguantar esas condiciones salinas. De hecho, hablando de estas condiciones salinas, se vio hace relativamente poco tiempo que han habido aislamientos de Candida auris en islotes que están alejados de la India y que allí el ser humano no lo ha pisado nunca. Y en las arenas de allí se ha encontrado Candida auris. Entonces, probablemente originalmente estaba ahí, estaba en el mar, es decir, cuando solamente había un continente y por eso, pues digamos, había un punto común, y después al separarse en los distintos continentes, pues Candida auris ha ido también con esa separación de las placas tectónicas y la aparición de los continentes, y pues ha ido adaptando poco a poco a los distintos medios. Pero ahora, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Son todo hipótesis, pero a mí me gustaría saberlo.
Efectivamente ha sido un lapsus, es Candida auris de quien estamos hablando, no de Candida albicans. De su origen, digamos, de las salinas, se presupone que puede ser uno de sus orígenes, a la Candida auris patógena, ha evolucionado. ¿Qué consecuencias son esta evolución desde el punto de vista también de su patología?
Si ha surgido de las marismas, o digamos de un ambiente salino, las condiciones que hay ahí, por lo menos de temperatura, no son unas condiciones que están en el cuerpo humano. Es decir, en el cuerpo humano tenemos 37 grados centígrados de media aproximadamente, mientras que en una salina ni muchísimo menos se van a alcanzar en principio esas temperaturas. La salinidad en unas marismas puede ser muy elevada o no puede ser tan elevada. Hay un rango de salinidades ahí. Pienso que lo que han habido ha sido, por una parte, mutaciones y adaptación al medio donde se ha ido encontrando Candida auris. Y debido a estas mutaciones ha ido adquiriendo resistencia a los antifúngicos, quizá también a lo mejor debido a la presión selectiva por el uso o no inadecuado de antifúngicos, no solamente para el ser humano, sino también en agricultura, en ganadería, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente creo que sea un factor, sino toda una serie de factores lo que han hecho que esta especie, que probablemente inicialmente fuese pues una especie que se encontraba en la naturaleza y no había más, a Candida albicans se la ha encontrado en robles secos en el Reino Unido. Entonces, nos cabe preguntar, ¿realmente es un comensal humano o lo hemos adquirido a lo largo de la evolución? Que nos surge un poco también pues esa pregunta. Resumiendo, creo que ha sido un proceso de mutagénesis y adaptación, y ahora más con estos cambios de temperatura o este ciclo de cambio climático que estamos sufriendo, pues hace que haya surgido este microorganismo, que no creo que sea el único, pero sí el que nosotros, digamos, estamos investigando y el que ahora últimamente pues más propaganda o publicidad se le está dando en los medios de comunicación, cuando ya en el año 2016 nuestro grupo de investigación ya dio notificación de ello. Y es curioso que la primera revista en la que salió nombrada Candida auris fuese la revista Cosmopolitan.
Yo no sé si nos podemos arriesgar a decir que Candida auris ha llegado a ser el patógeno que es, precisamente impulsada por el hombre.
Podríamos decirlo, pero no deja de ser especulativo. Al fin y al cabo, también formamos parte de la naturaleza de este ciclo y ayudamos tanto desde un punto de vista positivo como desde un punto de vista negativo.
Dejándonos un poco aparte las especulaciones, ¿cuál es la importancia clínica que tiene Candida auris en España? Recientemente se han dado noticias en Estados Unidos en dos revistas muy importantes, que es el PROS Pathogens y el otro, no me acuerdo cuál es ahora, sobre la incidencia de Candida auris en Estados Unidos. Pero ¿y en España?
En España el brote más importante que hubo fue en el año 2016, concretamente en el Hospital La Fe, en el que se identificaron más de 600 casos. Esto en un periodo de tiempo muy corto, o sea, de apenas un año, con una mortalidad, como decía anteriormente, elevada. A todos nos pilló pues un poco de sorpresa, pues, debido a la gran transmisibilidad que había, sobre todo en zonas de cuidados intensivos, de reanimación, etcétera, etcétera. Poner unas medidas drásticas de control de un hongo patógeno que no sabemos nada de él, o he dicho al principio, es muy difícil identificar, hoy ya no tanto, por técnicas moleculares se puede hacer sin ningún problema, pero que es difícil de identificar, era una tormenta perfecta lo que estaba sucediendo. Luego el hecho de que fuera también resistente a los desinfectantes habituales que se utilizan en un hospital, pues todo eso contribuyó a que hubieran tal cantidad de casos. Hay que poner de acuerdo a todo un hospital a seguir unas normas de higiene, pero no solamente a la gente que trabaja en el hospital, sino a la gente que trabaja fuera del hospital y que va a visitar a sus familiares. A Candida auris se la ha encontrado, por ejemplo, en el teclado de un ordenador. Se la ha encontrado en la mesilla que está al lado de la cama del enfermo. Se ha encontrado en la superficie de catéteres, etcétera, etcétera, etcétera. Un termómetro se utiliza, y ese mismo termómetro se desinfecta, etcétera, pero se utiliza para otro enfermo. O un manguito para tomar la tensión arterial, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello hizo que hubiera un aumento importante de casos. También sucedió lo mismo en el Reino Unido. Fueron entre 200 y 300 casos aproximadamente. Hoy podemos decir con la boca bien grande que gracias a las medidas de control que se han tomado en el Hospital La Fe, apenas estamos hablando de 7 casos anuales. O sea, hemos pasado de 600 casos a apenas 7 casos anuales. Y todo gracias a las medidas de control que se tomaron. He hablado de La Fe, formó parte del grupo infección grave de allí, de La Fe, liderado por el doctor Javier Pemán. Pero se ha identificado Candida auris en todos los hospitales, no solamente de la comunidad, sino de España. Y donde no se ha identificado es porque quizá no se han tomado los métodos diagnósticos adecuados para identificarla.
Para terminar, habéis hecho una contribución importante también al diagnóstico de auris, tengo entendido.
Como tú sabes y me conoces mucho, es molecular. Nosotros, cuando surgió esta cuestión de auris, mientras que la parte clínica iba por el control de lo que es Candida auris, nosotros íbamos más de cara a identificarla, ¿no? Nos metimos rápidamente a estudiar su genoma, unos genomas totalmente crudos, es decir, sin apenas limpieza, y observamos que habían una serie de genes que eran específicos de Candida auris. Entonces, gracias a estos genes específicos de Candida auris, diseñamos un método de diagnóstico rápido mediante PCR. Pero fuimos más allá, y en colaboración con el Instituto de Nanotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, se desarrolló un biosensor, vamos a llamarle, que no dejan de ser unas nanopuertas con un colorante fluorescente, de manera que somos capaces, simplemente con una muestra en las que haya 4 Candida auris, es suficiente para que esas nanopuertas se abran, ya que estamos hablando de puertas, y nos den una reacción positiva. Eso yo creo que ha sido un gran avance, y que en apenas una hora se puede tener el diagnóstico e identificación sin ningún problema, cosa que si lo tenemos que hacer por los métodos habituales, entre menos de 48 o 72 horas no. Y cuando hay un paciente crítico en cuidados intensivos, pues el tiempo es crucial, sin lugar a dudas, para instaurar el tratamiento adecuado.
Muchas gracias, Eulogio, ha sido un placer. Esperemos que se pueda controlar esta infección, que no es el COVID, pero que sí puede causar, si no se controla, una gran cantidad de muertes y de enfermos. Muchas gracias y buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Solamente ya para finalizar, decir que en el año 2018-2019 la OMS declaró emergencia mundial a Candida auris. Es decir, ya sabíamos de la importancia que ello iba a suponer. Gracias a ti, Lucas, por invitarme.
Gracias a ti por venir. Estimados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, hemos conversado con el doctor Eulogio Valentín sobre Candida auris, un hongo patógeno emergente. Esperamos que haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima emisión. Buenas tardes a todos.